programa ofrecido por Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, Valencia, 10 de abril de 2022. Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Concluido el parón internacional, con importante representación valenciana, llegamos al tramo decisivo de la temporada, ese donde pasan cosas. Tiene un calendario asequible el Valencia, que este fin de semana puede marcar su particular punto de inflexión frente al Cádiz. El Elche deberá dar un arreón para sellar la permanencia a corto plazo. Levante y Villarreal, por su parte, se miden siendo el yin y el yang. Los granotas, de hecho, ya no se sabe muy bien ni por qué compiten. Semana con mucho movimiento, hablaremos de la jornada que viene, de la selección, el mejor repaso del Valencia Basket y mucho más. Para ello tengo por aquí a un tertuliano entregado, últimamente andamos cortos de efectivos, pero siempre bien acompañados, ¿eh? Hoy tengo por aquí, a mi derecha, a mi querido Raúl Forés. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro. Pues muy bien. La verdad es que ya tenía ganas porque llegó. Yo creo que llegó una parte de la temporada en que fui titular. Podríamos decir indiscutible.
Además, indiscutible.
Y bueno, tuve una lesión, tuve que pasar por quirófano y ya estoy volviendo un poco a los terrenos.
Claro, pero eres como esos cracks, ¿no? Que enseguida que se lesionan para 2-3 semanas ponen el tuit peliculero de no os preocupéis, que toca hacer un pequeño receso para volver más fuertes, ¿no?
Estaré de vuelta, solo ponía eso, estaré de vuelta.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los jueves a las 8 de la tarde, puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde, en la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o nos tienes en podcast en la app gratuita de UPV Comunica. Por supuesto, nos tienes también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. ¡Vamos con los titulares! La España de Luis Enrique ilusiona.
La selección absoluta se da un festín en Barcelona y La Coruña.
El Valencia quiere Europa vía Liga.
Los valencianistas reciben al Cádiz a tan solo 5 puntos de los puestos europeos.
Levante y Villarreal se verán las caras.
Granotas y Groguets se medirán este fin de semana en el Ciutat de Valencia.
El Elche buscará dar la sorpresa en San Mamés.
Los ilicitanos viajan a Bilbao con la intención de dejar la permanencia prácticamente sentenciada.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Hemos tenido semana de parón internacional, nosotros no nos jugábamos demasiado, realmente el salseo pues estaba en ese duelo de repesca de cara a la clasificación del Mundial de Qatar, también pues la clasificación latinoamericana, la clasificación africana, sin embargo los nuestros disputaban dos partidos amistosos en esta última semana ante Albania e Islandia, ambos saldados con victoria y ambos con importante representación valenciana, Raúl, con varios protagonistas que procedemos a repasar. Por un lado, Ferran Torres marcó en el España 2, Albania 1, fue el encargado de abrir la lata. Jeremy Pino asistió a Ferran en el España-Albania, ese tanto que comentábamos, y marcó el tercero de cabeza en la manita de los nuestros ante Islandia. Pau Torres jugó todo el España-Albania y rotó frente a Islandia, fue suplente. Carlos Soler partió desde el banquillo frente a Albania y fue titular con 70 minutos además en esa manita ante el cuadro islandés. Más luego, aparte, tenemos el claro protagonismo de Hugo Guillamón, que redebutaba, entre comillas, con la absoluta, porque hay que recordar que ya jugó aquel partido la temporada pasada ante Lituania, el 8 de junio, cuando toda la sub-21 subió en calidad de absoluta, y de hecho marcó gol en aquel partido. Esta vez redebutó ante Islandia, jugó también todo el encuentro y se encargó de asistir a Morata en el primer tanto. Grandes protagonistas valencianos en esta semana donde la selección, Raúl, ha vuelto a dar una buena imagen de cara a esa preparación del Mundial.
Sí, así es, Álvaro. De hecho, yo creo que más por la importancia de los partidos, porque al final, oye, partidos amistosos, parón internacional para un poco volver a verse las caras, para seguir retocando cositas de cara a ese Mundial de Qatar 2022... A mí, al menos para lo que me sirve, es por sensaciones decir, oye, ojo con esta España de Luis Enrique, porque si ya después de la Eurocopa podíamos decir que de cara al futuro serían serios candidatos a todo, creo que este tipo de partidos, este tipo de sensaciones, sobre todo el juego que demuestra el equipo, confirman un poco, bueno, el decir, oye, esta selección va a estar arriba, va a pelear por todo y va a estar ahí, sobre todo de la mano de mucha representación valenciana. Vuelve a tener de nuevo, recuerdo aquella época donde iban siempre 7-8 jugadores del Valencia, mucha representación valenciana. Estamos volviendo un poco a eso, porque ya no es solo que vayan, es que van, son importantes, lo hacen muy bien. Yo, por ejemplo, me quedo también con el grandísimo partido de Carlos Soler contra Islandia. Me parece que hace un gran, de hecho, uno de los más destacados, junto con Dani Olmo. Y oye, estoy seguro que nos van a dar muchas alegrías, vaya. Luego está ya Ferran Torres, que parece que está tocado con una varita.
Está en muy buena racha, sí.
¿No? Cuando juega con Luis Enrique, se pone el mono de David Villa y dice, bueno, pues voy a hacer goles.
No, total, de hecho, va camino de batir registros históricos en cuanto a goles a favor, ¿no? Con la camiseta de la selección, dado que Ferran pues ya asoma poco a poco en esa lista de máximos goleadores y, por lo tanto, mucho protagonismo valenciano, donde hay un gran nivel a nivel futbolístico, valga la redundancia, pero sobre todo mucho potencial. Al final, todos los nombres que comentábamos cumplen ese patrón común de futbolista joven, futbolista con muchísima proyección y futbolista que, a fin de cuentas, que es lo importante, creo personalmente que se han ganado el sitio en esta selección, ¿no? Por un lado, lo de Ferran, lo de Carlos Soler y lo de Pau Torres parece indiscutible, dado que son varios de los futbolistas más destacados en sus respectivos equipos. Carlos Soler, además, capitán, ¿no? Junto con José Luis Gallá, de ese Valencia que tira hacia arriba. Un Pau Torres que había tenido ciertos altibajos, pero que está saliendo en portada, ¿no? De este subidón que ha pegado el Villarreal ahora en el último mes con Unai Emery. Y un Ferran Torres que desde que llegó al Barça ha ido de menos a más y está dando un buen rendimiento. La duda la tendrán algunos con Jeremy Pino y Hugo Guillamón. El primero, el extremo del Villarreal, que bueno, marcó ese póker contra el Español, ¿no? Del que todo el mundo habló, pero que es cierto que había estado más relegado a un segundo plano durante buena parte de la temporada. Pero poquito a poco reaparece ese Jeremy Pino eléctrico del principio del curso y que tantas alegrías le había dado al Villarreal, más luego lo de Hugo Guillamón. ¿Qué te parece a ti? Ahora más tarde preguntaré a mi compañero Jorge que cómo ve esta convocatoria de Guillamón con la absoluta, que recordar que en sustitución de Diego Llorente. Sin embargo, buen nivel, quizá un poco aprovechando las circunstancias. No sé si crees que estaba el futbolista Che preparado para un reto como la absoluta.
Sí, desde luego. Yo creo que esta temporada, sin duda alguna, ha sido la de su consolidación en la élite, la de su consolidación en Primera División. Lo que más me sorprende de todo es cómo en la selección o en categorías inferiores también de la selección siempre se ha contado con Hugo Guillamón como central. No se le ha dado otra posición. No le han probado. De hecho, recuerdo que la Sub-21 siempre ha sido central, incluso capitán del equipo de la Sub-21. Y ahora cuando ha subido, cuando está en la absoluta, cuando Luis Enrique ha decidido contar con él, que me parece una gran señal de al final la buena temporada que está haciendo, porque sí que es verdad que por fases de la temporada ha tenido algún que otro altibajo, se le ha visto un tanto desconectado en alguna fase, pero que en líneas generales podríamos decir que es una grandísima temporada del canterano del Valencia. Y es lo que decía, siempre se cuenta con él como central, pero ya a lo mejor empieza a entrar en esa quiniela de oye, es el quinto central ahora mismo para Luis Enrique, de decir, si me falla alguno, a lo mejor, ojo con su convocatoria para el Mundial. También habrá que ver, porque para quien no lo recuerde o no lo sepa, el Mundial de Qatar 2022 no se juega en verano. Se juega en invierno, en una fase, bueno, ya sí, eso daría para hablar.
Podríamos
bastante.
Hablar una hora, dos horas de lo que supone claro, este Mundial de Qatar en cuanto a desastre, en cuanto a Mundial ensuciado. Pero bueno, más allá de ello, tienen que primar el rendimiento de los futbolistas que convoque Luis Enrique. Hugo Guillamón lo ha estado haciendo bien. Habrá que ver en un futuro si termina siendo más un recambio de Busquets que un recambio en la zaga, dado que Bordalás, pues todos sabemos, ¿no? Esa reconversión que ha logrado darle a Hugo Guillamón al centro del campo. Pero tenemos muchos protagonistas. Por un lado hemos hablado de Soler, de Guillamón. También Brian Hill ha hecho un buen parón de selecciones con la sub-21, anotando 2 goles y dando una asistencia. Todos futbolistas que cumplen ese patrón de pertenecer al Valencia Club de Fútbol. Es un equipo de primera. La Bordaleta entra en la fase decisiva de la temporada. Al final venía de muchas jornadas difíciles en las que logró sacar buenos resultados y ahora el calendario acompaña. El siguiente encuentro es frente al Cádiz, en casa, este fin de semana a las 6:30 de la tarde. Más adelante toca visitar Vallecas, que era uno de esos estadios que a principio de curso daba miedo, ¿no? Por el papel como local que había ejercido el cuadro de Iraola, pero que sin embargo, pues ahora se convierte en un campo apetecible o más, o mejor dicho, en un rival asequible, dado la mala racha, ¿no?, del Rayo, más luego aparte toca recibir a Osasuna. Todo ello forma parte de esa preparación previa, lo decía muy bien Arturo Roda en el programa anterior, como un stage, ¿no?, se puede considerar este mes de abril que viene, de cara a la gran final de la Copa del Rey. Sin embargo, habrá que ver, ¿no?, cómo puede responder el cuadro de Bordalás en Liga ante estos partidos donde, si ya de por sí viene cosechando muy buenos resultados, al final del mes de marzo, pues nos deja 3 victorias valencianistas y un empate en casa del Getafe, ahora pues puede ir todavía mejorando más y más y más el panorama. El Valencia con 40 puntos se acerca y mucho a Europa, Raúl.
Sí, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Porque antes de las semifinales de Copa todos casi dábamos la temporada por perdida. Si ese partido pues no se conseguía sacar, ¿cómo cambió la cara a toda la plantilla la victoria en Sant Mois? Porque creo que ese fue, de hecho, el punto de inflexión, más que la semifinal, ¿eh? Parece que conseguir esa victoria en Sant Mois, además, con el gol que hace Gabriel Paulista, con lo que significa él para el equipo, ha sido el punto de inflexión. También aquella sonada rueda de prensa en la que Bordalás, bueno, salió a dar palos a diestro y siniestro.
Que la gente no se fuese por peteneras.
No, vaya que no, y no se fue, lo que decía, al final, ese día yo al menos noté un cambio. Creo que Bordalás dijo, hasta aquí, se ha acabado, vamos a competir, vamos a dar la cara, le pegó un toque de atención de verdad al equipo y está funcionando. Fíjate, han encadenado una racha positiva y ya están a cinco puntos de puestos europeos. A lo mejor, pese a lo que significa, ya no puede ser tanto drama el perder la final de Copa, porque puedes competir incluso vía Liga. Es un Valencia que está haciendo las cosas, parece que cada vez mejor. Y sobre todo lo que decías, ese stage de pretemporada que yo siempre he dicho que era fundamental, el competir en Liga para llegar a esa final de Copa y decir, oye, hemos estado compitiendo durante semanas, los resultados nos habrán acompañado o no, pero al menos yo tengo a 16 futbolistas enchufados, que cuando necesite de cualquiera de ellos voy a poder echar, voy a poder mirar al banquillo, voy a tener a mi 11 titular puesto a punto. Y es fundamental competir semana tras semana. Contra el Cádiz, luego recordaré unos datos porque creo que se le pone bastante de cara al Valencia Club de Fútbol, sobre todo en términos estadísticos, históricos, en cuanto a enfrentamientos contra el Cádiz en casa, que lógicamente eso no vale luego en el césped. Pero vaya, otra victoria más que puede conseguir el equipo de Bordalás para seguir con las buenas sensaciones, para que la afición se enganche, para que se cree ilusión y sobre todo para mirar al futuro.
Las próximas 4 jornadas de Liga quizás sean las más importantes de la temporada. Si el Valencia llega tan enchufado a estas alturas es gracias al trabajo previo. Le voy a preguntar a Jorge Ruiz dónde considera que está ese punto de inflexión que da el equipo de Bordalás, si en las semis de Copa o en Sant Mois. Jorge, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás?
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, háblame de ese punto de inflexión del que te hablaba. ¿El equipo resucita ante el Athletic Club o realmente es en Sant Mois con ese zapatazo de Paulista cuando las cosas en Liga no parecen tan turbias como lo eran en un principio?
Yo creo que se calma con el fichaje de Brian Hill. A partir de ahí yo creo que el entrenador, José Bordalás, relaja un poco su discurso, que estaba siendo bastante duro a lo largo del mes de invierno. Partidos en los que el Valencia tenía prácticamente ganados, como el del Wanda Metropolitano. Se le fue un poco al garete por decisiones que también había tomado el entrenador desde el banquillo. Se le veía apático, parecía que no iba a con él mucho la cosa, que se había desconectado un poco del equipo. Pero bueno, durante la temporada hay fases donde estas cosas suceden. Se ha visto también en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Y bueno, creo que un poco, también teniendo en cuenta los partidos de la Copa del Rey, que el Valencia iba pasando rondas, que el equipo se reforzó finalmente en invierno en la recta final. A partir de ahí se empezó a ver todo de otra manera. Yo creo que se sentaron unas bases de, bueno, Europa está a tiro. Está a 3 partidos, 2 partidos. Y en Liga tenemos nuestras opciones con un calendario ahora más sencillo o más factible para el Valencia. Y a partir de ahí creo que han ido creciendo todos de nuevo como equipo, desde una base sólida y con las ideas ya mucho más claras. Y obviamente también ayuda que los lesionados se fueran recuperando.
Lo hemos valorado al principio del programa. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te ha parecido el papel de Carlos Soler y el papel de Hugo Guillamón durante este parón de selecciones?
Bueno, es que no se puede comparar el papel que ellos desarrollan en la selección española con el que tienen en el Valencia. Es otra forma de jugar a fútbol. En el Valencia no se tiene tanto el balón, se juega más directo, no pasa tanto por la sala de máquinas. En cambio, en la selección española sí que España gana con dominio, con balón, con posesión, y ahí es donde se siente cómodo, sobre todo Hugo Guillamón, que sabemos todos que tiene un trato con el balón exquisito, y también Carlos Soler, un poco más, bueno, pues desligado de tener que estar pendiente de tareas defensivas o de tener que asumir todos los galones en medio del campo. Con la selección juegas al final con los mejores futbolistas de España, nunca mejor dicho, y yo creo que ahí pues se ven las mejores versiones, no solo de Soler y de Guillamón, sino de prácticamente todos los futbolistas. Juegan rodeados de cracks, y bueno, pues ahí se sienten más cómodos con balón. Aquí en Valencia también están jugando, bueno, sobre todo en el caso de Guillamón, una gran temporada, pero es otro fútbol, no se puede comparar tampoco.
Es que eso es lo que te iba a decir, Jorge. Al final, creo que el partido del otro día contra Islandia, el partido sobre todo de Hugo Guillamón y en especial de Carlos Soler, quiero centrarme más en la figura del centrocampista, demuestra que a lo mejor Carlos Soler sí que puede tener esa responsabilidad que se le pedía en el ser protagonista como un poco la batuta del centro del campo, porque cuando le acompaña sí que puede mover al equipo, sí que puede jugar en ese juego de posición, que parece que en el Valencia le está costando mucho más, ¿no? cuando entra en esa fase. Al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que Carlos Soler en el Valencia un poco se esconde o con que no se lo pide Bordalás?
No, con que el estilo es distinto. El Valencia no tiene tanto el balón, es un juego más directo, no pasa tanto por las botas de Soler. Incluso esta temporada, en los últimos partidos, hemos visto a Soler pegando balonazos. No tiene nada que ver con el juego de la selección, y de hecho el centro del campo del Valencia ahora mismo está comandado por Hugo Guillamón, que jugó de central el otro día, por el propio Carlos Soler y por Brian Gil, que es un extremo que está jugando también un poco en esa zona del medio del campo. Claro, lo comparas con jugar con Busquets o Rodri, un centrocampista más posicional, y con un compañero al lado, que puede ser Gavi o Pedri, poco tiene que ver. En ese sentido no lo compararía mucho. Es otro Soler, porque también es otro equipo que juega otra cosa, totalmente distinta que a lo que juega el Valencia.
Hablemos de Carlos Soler, ya de paso, con el tema de su renovación. Al final, la selección española no deja de ser también ese escaparate de cara al fútbol internacional, donde seguro que muchos clubes andan pendientes de lo que hace el futbolista del Valencia, donde todavía no está asegurada ni mucho menos esa renovación, ¿no? ¿Cómo está el tema Carlos Soler? Si realmente estos partidos con la selección complican un poquito el tema, o si hay mayor predisposición por parte del futbolista.
Bueno, yo si quieres soy claro con el tema de la renovación de Soler.
Siempre quiero que seas claro.
Soler se va a quedar en el Valencia. Soler va a renovar con el Valencia. Y Soler ahora mismo no tiene ninguna oferta de ningún equipo sobre la mesa. De nadie. Ayer sonó el Liverpool. Bueno, pues oye, como adivinanza estuvo bien para pasar el rato esa información. no hay nada entre el Liverpool y Carlos Soler.
Lo que hemos ya hablado muchas veces, ¿no? De que suena para la Premier es el tópico habitual del fútbol moderno.
Es que es mentira. Es que Soler ahora mismo no tiene ninguna oferta sobre la mesa más allá que la que tiene del Valencia. Y el Valencia va a hacer un esfuerzo para que se quede Gallá y para que se quede Soler. Y yo creo que Soler al final pues entrará en razón y aceptará la oferta. Y además tengo entendido que el jugador ya lo ve de otra forma. Por lo tanto, creo que se va a quedar en el Valencia, y tanto él como Gallá. Pero ya te digo, ahora mismo oferta por él, encima de la mesa el Valencia, y con salario él, y nada, no hay nada, cero.
Ahora, Jorge, viene un calendario importante, muy importante para el Valencia. El próximo partido es ante el Cádiz. Es un encuentro, vamos a hablar claro, ¿no? Asequible, donde el Valencia es obviamente favorito sobre el papel y donde habrá que ver si dispone de sus puntales, ¿no? De sus piezas clave. Una de ellas, por supuesto, será Soler, pero hay que estar pendiente de lo que suceda con Gabriel Paulista, con Gallá, que son futbolistas que se han reincorporado al grupo, ¿no? Durante la semana. También ahí anda un poco el tema de Thierry Correia. Cuéntanos un poco cómo están cómo están a nivel físico estos futbolistas tan importantes.
Recupera Bordalás a todos los efectivos salvo a Lato. Por lo tanto, pues va a ser una de las primeras veces que el técnico alicantino tenga a su plantilla al 100%, bueno, no al 100%, pero vaya, prácticamente al 100% para afrontar un partido de liga. Está Thierry, está Cillessen, está Gallá, está Marcos André, que fue baja de última hora contra el Elche, están todos. Por lo tanto, salvo Lato, que está al margen, que hoy de hecho ha entrenado también al margen, el resto de la plantilla está a las órdenes y está lista para afrontar este partido contra el Cádiz, donde sí, el Valencia es favorito, pero bueno, en la Liga yo creo que, bueno, salvo los de arriba, el resto de partidos están bastante, bastante igualados y cualquier equipo te puede dar la sorpresa.
Claro, ahí entiendo que por fin Bordalás va a poder montar esa defensa de la que tanto hemos hablado tú y yo, ¿no?, en otras ocasiones, la titular y que tan pocas veces ha tenido disponible a lo largo de la temporada, la de Gallá en el lateral izquierdo, la de Fulquier en el derecho y la pareja de centrales Alderete Paulista. A partir de ahí, pues entiendo, Jorge, que confías y mucho en que si ya de por sí estábamos viendo un Valencia bueno a nivel defensivo, ahora lo veamos todavía más mejorado.
Pues fíjate por dónde, que yo creo que el domingo vamos a ver 5 defensas. Yo creo, bueno, no creo, no. Tengo la información de que Diakabi lo va a jugar todo de aquí a final de temporada. Es un central que le ha gustado mucho a Bordalás. Por lo tanto, creo que él va a seguir apostando por la línea de 5 y más teniendo a todos sanos, teniendo a Paulista, teniendo a Alderete, teniendo a Gallá y teniendo a Thierry, que para mí está por delante de Fulquier en la rotación. Siempre que ha estado sano, ha jugado el portugués. De hecho, Fulquier ya en los últimos partidos se le notaba bastante cansado porque, claro, al final ha tenido que tapar todas las ausencias de Thierry jugándolo prácticamente todo sin tener un recambio, porque Piccini salió traspasado en invierno. Así que yo creo que contra el Cádiz vamos a ver defensa de 5, Paulista, Diakabi, Alderete, Thierry y Gallá.
¿Y en portería qué? Claro, vuelve Cillessen. Una cosa es lo que pueda pensar el valencianismo, la opinión personal de cada uno, donde puede que Mamardashvili parta con ventaja después de los últimos partidos. Pero, ¿qué ronda ahora mismo por la cabecita de Bordalás? ¿Cillessen vuelve para ser titular de inmediato o va a terminar la temporada Georgi Mamardashvili bajo palos?
Pues yo creo que es la gran incógnita. Creo que quien sea el domingo titular ya es un mensaje claro de cara a la final de la Copa del Rey. Yo tengo mis dudas, aunque creo que va a apostar por Georgi Mamardashvili, por ritmo de competición, por nivel, sobre todo, porque se lo ha ganado, también que cuente con él como titular, y porque con el georgiano en portería, la defensa del Valencia está muy segura, y no lo digo yo, lo dicen los datos, 7 porterías a 0 en 14 partidos. De hecho, también en estas últimas semanas ha estado entrenando él de forma, en solitario, el tema del balón con los pies, que es sufre mucho Mamardashvili cuando tiene que tocar el balón con los pies, y bueno, está entrenándolo él en solitario, están haciendo mucho hincapié en eso. Entonces, claro, yo entiendo que si tanto hincapié están haciendo y tanta importancia le están dando a ese tema, es porque va a ser titular él. Yo ahí no tengo muchas dudas, pero bueno, entiendo que de cara a la galería sí que hay incertidumbre y hasta la última hora estaremos pendientes.
Por último, mójate, dame un pronóstico para ese Valencia-Cádiz.
2-0. Creo que va a ser un domingo tranquilo en Mestalla, sin sufrir mucho.
Vaya, yo lo que los datos que quería recordar antes, como decía al final, es sobre el papel. Estamos ante un Cádiz que no gana en Mestalla desde el año 88. Que de hecho de los últimos de las últimas 8 visitas del cuadro gaditano aquí en Valencia solo ha podido rascar un empate. Al final, oye, pues se demuestra que es un equipo que se le da bien al Valencia Club de Fútbol, que sobre todo hemos visto esta temporada que le tienen ganas por todo lo que pasó, y eso es innegable porque va a volver Cala a Mestalla. Y doy muy claro favorito al Valencia, desde luego. Yo, Jorge, da un 2-0, yo doy un 3-1 o incluso, oye, mejores sensaciones incluso doy.
Ahí es nada.
De hecho, yo quiero felicitar a Cala, no por nada, sino porque por fin va a volver a sentirse futbolista el domingo, porque como no se habla de él nunca, solo se habla de él cuando juega contra el Valencia, pues bueno, felicitar a Cala, que se me había olvidado a mí también que jugaba en la Liga.
Fíjate que incluso se me había olvidado a mí, que no lo tenía apuntado ni como punto de conversación de cara a ese Valencia-Cádiz.
Es interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Es interesante hablar también. Sí, sí.
No, claro. Pero habrá bueno. que ver, claro, cuál es la pitada o cuál es la magnitud de la pitada, ¿no?, a Juan Cala, y ver de nuevo ese duelo con Diakabi, que como tú me comentas va a ser indiscutible, pues ahí tendrá las suyas de nuevo.
Sí, juega, porque creo que tampoco están contando mucho para Sergio.
Sí, ahora la pareja es Víctor Chus, Luis Hernández, ¿no? Tanto Fali como...
Víctor Chus también, bueno, vuelve a casa, Víctor Chus, al Valencia, que él es canterano del Valencia valenciano, y se reencontrará con Hugo Guillamón, que siempre ha sido la pareja de centrales titular, bueno, de las categorías inferiores de la selección.
Bueno, pues eso es todo lo que nos deja este Valencia-Cádiz. Jorge Ruiz, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, a vosotros, hasta la semana que viene.
Afronta un partido la mar de complicado el Levante Unión Deportiva este fin de semana ante el Villarreal, donde quizá el análisis estrictamente futbolístico pasa a un segundo plano, porque no podemos afirmar rotundamente que este Levante vaya a rascar algo, primero, contra el Villarreal, y segundo, que le vaya a servir de cara a un objetivo que hasta hace poco era posible y que ahora ya prácticamente ha quedado enterrado: el milagro de la salvación. Vaya calendario le espera el Levante en el mes de abril, porque hemos hablado, ¿no?, de lo asequible que va a ser para la Bordaleta. Sin embargo, los próximos encuentros que tendrá que hacer frente el cuadro de Alessio Lisi son primero ante el Villarreal, después toca recibir al Barça, después toca visitar los Cármenes frente a un Granada que se va a jugar la vida, y luego viene el Sevilla, después hay Derby, después está la Real Sociedad, después está el Real Madrid. Al final, el levantinismo tiembla, ¿no?, solo de pensar en lo que viene. No porque sus opciones como equipo que pelea por la permanencia vayan a acabar, sino por hasta qué punto pueda salir escaldado el cuadro granota. Ahora viene el equipo de Unai Emery, que en Liga genera una imagen irregular, todo hay que decirlo. Vienen, de hecho, de perder contra el Cádiz, que es un rival directo del Levante, por lo que, ¿por qué no iba a dar la sorpresa en este caso el cuadro granota? Sin embargo, las sensaciones son tan malas que prácticamente la mitad del levantinismo ni siquiera tiene ganas de encender la televisión para ver lo que pueda pasar este sábado a las 4 y cuarto. Raúl, llega el Villarreal y como quieran hacer sangre, cuidado.
Pasamos por una fase de la temporada en la que, más allá de pelear o no por la salvación, parecía que por lo menos el Levante iba a caer con dignidad, iba a bajar a segunda, al menos dando la cara, pero volvemos a esta sensación de oye, al final, ¿a qué se quiere llegar? Es que ni siquiera se puede sacar nada positivo para el futuro. De verdad que es una sensación que creo que comparte todo el aficionado granota. Decir, oye, si me quitan estos partidos que quedan, es que me quedo tan ancho, me da igual. O sea, ya empezamos la temporada que viene, hacemos borrón y cuenta nueva y ya está. Para mí, no hay prácticamente ninguna opción de que el Levante pueda llegar a competir, ya no por fútbol, porque sí que se ha demostrado que el Levante tiene fútbol para ganar en un Wanda Metropolitano, sino porque volvemos a lo mismo. El problema es mental, el problema está dentro de la cabeza de los jugadores, y de ahí parece que no, que excepto unos chispazos, no han conseguido salir. La única bala que le queda, pues que precisamente por la cabeza de los jugadores del Villarreal pase el enfrentamiento contra el Bayern de Múnich, que es la semana que viene. Que Emery rote, que estén más pensando en ese partido de cuartos de Champions que en este fin de semana, pero claro, también se están jugando la vida en Liga, están ahí en los puestos europeos que tienen que dar la cara, y es un Villarreal que ha demostrado que tiene un nivel top. Entonces, oye, pues una semana más, ¿no, Álvaro? ¿Qué vamos a decir?
Sí, es un Villarreal que ahora mismo defiende posiciones europeas, ocupa esa séptima plaza que de momento le manda a la Conference League con 45 puntos. La situación de Levante, por desgracia, ya la sabemos. Es colista con 19 puntos, está a 8 de la permanencia que ahora mismo marca el Cádiz, que en realidad son 9, dado que tiene perdido el Golaveras frente al cuadro garitano, así que tendría que superarles incluso por un puntito más. Es un drama a nivel de clasificación, pero quedan todavía 9 jornadas. Claro, el pesimismo dentro de la afición granota es generalizado. Yo siempre intento, ¿no?, rascar alguna perspectiva positiva, al menos desde fuera. Son 9 partidos los que restan de temporada. Si el Levante, Raúl, saca 3 puntos este fin de semana ante el Villarreal y por lo que sea pues se producen tropiezos como el del Cádiz, por ejemplo, que no se mide al Valencia, como hemos estado hablando, ¿aún existiría una mínima posibilidad o hay que enterrar ya el hacha de guerra?
Hombre, no, eso es como todo. Al final, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, yo siempre he sido la opinión de que hay que competir, por muy complicado que sea, porque cosas más difíciles se han visto en el fútbol, bastante más complicadas. Claro, ahí entramos en... ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible si de verdad hacen un cambio brutal, si el chip o alguien les da el interruptor, les hace clic, les cambia el modo ahorro al modo vamos a competir.
Okay, durante unas semanas supieron, claro, cambiar ese chip.
A mí lo que me consuela es eso, que he visto a un Levante que cuando ha querido sí que ha competido, pero que parece tan frágil que cuando le salen las cosas mal en un partido ya apaga y vámonos. Se desconectan, ya vuelven las malas sensaciones, ya son semanas otra vez de martirio. Que puede pasar lo mismo, que igual que activó esa posibilidad la victoria en el Wanda Metropolitano, ahora una victoria contra un gran Villarreal vuelva a activar, oye, por lo menos decir, escucha, que estamos ahí, que se puede, que hay que intentarlo al menos, pues sí, es posible. Ojalá traigamos esas noticias la semana que viene, porque yo creo que la frase de Nostres por Radio siempre ha sido, a ver si la semana que viene traemos buenas noticias del Levante Unión Deportiva, ¿no?
Y la mitad de las veces no las traemos.
Lo estamos deseando.
Han pasado casi 2 semanas desde que el Levante perdió ese partido en el Sadar 3-1 con una muy mala imagen, donde prácticamente nadie se salva. ¿En qué crees que ha podido pensar la plantilla durante todo este tiempo? Y sobre todo Alessio, que era el encargado de mandar tranquilidad desde rueda de prensa. Venga, que no nos den por muertos. Ni cuando ganábamos íbamos escopetados hacia arriba, ni cuando perdemos estamos sentenciados, no hay que mirar la tabla. Claro, son argumentos que han servido, porque lo cierto es que todo el mundo pensaba que no, pero tuvieron un impacto positivo en la plantilla. Ahora nos volvemos a situar en esa tesitura de qué podemos pensar. ¿En qué habrá estado incurriendo Alessio durante estas semanas? ¿A quién le habrá estado dando vueltas? Si crees que viene ahora un cambio de discurso, si crees que está agotado mentalmente el técnico italiano, son muchas las preguntas que nos podemos hacer con respecto a su situación.
Yo creo que lo mejor de la derrota en el Sadar es que había un parón de selecciones en medio antes del siguiente partido, porque puede haber significado una etapa de decir, estos días de decir, oye, vamos a tomarnos unos días primero para reflexionar, para pensar y sobre todo para trabajar. Para igual que otros equipos no han tenido a lo mejor a todos sus jugadores para poder trabajar, decir, oye, el Levante tiene que preparar este partido desde hace 2 semanas y tiene que prepararlo como sea, sobre todo mentalmente. Al final creo que Alessio, sabiendo, porque hay que hablarlo, sabiendo que su futuro está en juego para la temporada que viene, y más siendo un entrenador tan joven que tiene tantas ganas, que acaba de entrar en primera división y en la élite, yo no creo que él vaya a tirar los brazos nunca, sobre todo en esta temporada. No creo que pueda estar tan quemado. Lógicamente, habrá pasado épocas de decir, es que no sé qué hacer con esta plantilla, pero siempre hemos visto que él ha inculcado ese gen guerrero a sus jugadores, que por muchas fases, ¿no?, que hemos vivido semanas de mucha ilusión. Y nada, al final está ahí. Para mí, fíjate que habré dado muchas últimas balas al Levante Unión Deportiva esta temporada.
¿Y aún crees que le queda una?
¿Por qué no? Este fin de semana puede ser clave. Sobre todo, los partidos en casa tienen que ser fundamentales de aquí a final de temporada. Eso pasa por de alguna forma enchufar a la afición, porque a ver con qué ganas van a llegar los aficionados levantinistas el sábado al Ciutat. Es que no les puedes pedir más. Pero una victoria les vuelve a enganchar, y por eso digo, pasa por sacar todos los puntos posibles, por no decir sacarlos todos, que ojalá se pueda sacarlos todos, y que es verdad que al final también esperas rivales muy complicados que van a tener que venir, como es el Barça. Pero es que imagínate que esta semana le ganas a Villarreal, y hoy aquí llega el Barça, un Barça que viene de jugar Europa League, que a lo mejor ve las cosas muy complicadas en Liga.
Y que no sería la primera vez que viene un Barça,
desde luego que no,
para nada defenestrado, sino bien armado, y el Levante pues saca los 3 puntos, ¿no?
Claro, y tú le sacas, imagínate, estos 3 puntos este fin de semana a Villarreal, y le rascas un empate al Barça, aunque sea que te metan ellos en el 90 o meter tú en el 90, y oye, la semana siguiente vas con un hambre de locos. Entonces, claro, hay que ver. Yo estoy contigo y quiero ver cómo ha vuelto la plantilla de este parón internacional, cómo ha asumido la derrota con esas sensaciones en el Sadar, y bueno, veremos. Yo no lo doy por muerto, no quiero realmente dar por muerto al Levante.
Oye, mira, yo no esperaba que nos fuese a quedar un programa tan optimista, con respecto a la situación del Levante. Incluso estaba intentando suavizar algunas preguntas con respecto a si el equipo ahora lo que va a intentar es no ser humillado, no descender en Mestalla, porque ese es un papelón, ¿no?, al que le ha dado muchas vueltas el aficionado granota en los últimos días. ¿Qué pasa si de repente toca hacerle el pasillo al Valencia después de que ganen la Copa del Rey? Visitamos Mestalla, nos ganan, nos sacan los 6 puntos en una liga por primera vez en toda su historia y además nos mandan a segunda. Son cosas que forman un cóctel apocalíptico, pero que hace tiempo igual se le podía atribuir, ¿no?, a la gente más pesimista o la gente pues más masoca de los masocas, pero que han ido cogiendo más y más y más fuerza. Así que, bueno, primero hay que ver, como tú dices, cómo ha regresado la plantilla del parón de selecciones, porque el Levante tiene algunos futbolistas también por allí. Es el caso de Bardi, es el caso de Nicola Vukcevic, es el caso de Martín Cáceres. Hay que ver cómo reacciona el equipo, ¿no?, la afición, una vez se plante allí el Levante en el Ciutat de Valencia. Los ánimos, sin duda, están muy por los suelos, y habrá que ver cómo arma el equipo Alessio, porque tiene bajas importantes, sobre todo en la delantera. De Frutos se pierde toda la temporada. Dani Gómez sufre también una micro rotura, al igual que Soldado. O bueno, lo de Dani Gómez directamente era rotura. Tiene hasta la mitad del mes de abril todavía para regresar. Así que Morales, Roger, que son los de siempre, ¿no?, Zipizape, Granota, arriba, más luego Cantero como única segunda espada que le queda al equipo. Pero son bajas muy importantes para hacer frente a un Villarreal que, insistimos, viene muy alto de moral tras la eliminatoria de Champions League, más allá de lo que haya hecho en Liga. Hablemos de pronósticos, Raúl. Claro, tú me dices que no es inviable el hecho de sacar una victoria, pero, a ver, va, mójate con un marcador.
A ver, yo, igual que te digo que no es inviable sacar una victoria o rascar un empate, te lo digo porque es lo que quiero, no lo que pienso. O sea, yo realmente me paro a analizarlo, me paro a pensarlo y digo, oye, pues el Villarreal va a ganar 1-3, 0-2, no sé. Sé que pienso que va a ganar el Villarreal, porque lo pienso. Pero ojalá me lleve la grata sorpresa de que el Levante vuelve a competir. Será una gran señal, ¿no? Vaya, tú sabes que yo siempre he sido optimista. He querido ser optimista en los programas de Nuestro Sport Radio con el Levante. Hay algo dentro de mí que me dice, oye, de esos equipos de la zona baja, el que más se pica llega a tener es el Levante. Siempre la ha tenido. Pero claro, cada semana que pasa, ese discurso optimista a lo mejor es un poquito menos y un poquito menos y un poquito menos conforme pasan las jornadas. Pero vaya, no quiero dejar de serlo, no quiero dejar de serlo.
Totalmente, el optimismo está caro. Habrá que ver lo que hace el Levante en ese partido ante el Villarreal. El cuadro de Emery llega muy bien en cuanto a ánimos, en cuanto a plantilla. Además, Gerard Moreno, que podría volver a la titularidad del Liga. Muchos condicionantes para ese duelo. Nos tomamos una pausa y hablamos de Valencia Basket.
Tecnología amb veu propia. UPB Radio.
Metal y tal.
Novedades.
Clásicos.
Especiales.
Noticias.
Conciertos.
Festivales.
Todo el mundo del hard rock
y heavy metal.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes,
viernes 6:30 de la tarde.
En UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O en streaming en la app
UPV Comunica. O bien radio.upv.es.
Metalital.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Como siempre, como cada semana, el mejor resumen de la Peñarroyeta y de las chicas de Rubén Burgos nos lo trae Sergio Martínez. Conectamos con Sergi, ¿qué tal? Cuéntanos, Sergi, ¿cómo ha marchado la semana de Valencia Basket?
Hola Álvaro, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que la actualidad del Valencia Basket viene marcada por noticias negativas, básicamente porque en el lado femenino caímos eliminadas en esa Copa de la Reina, que ya comentábamos la semana pasada que se disputaba aquí en Valencia este fin de semana. Y el Valencia Basket, que como he dicho, en semifinales cayó ante el Spar Girona por 59-67. Antes de este partido, el Valencia Basket disputó los cuartos de final ante el Casademont Zaragoza, donde consiguió la victoria, es verdad que bastante ajustada, pero por 65-55. Cabe destacar que el ambiente de la Fonteta en cada uno de los partidos que se disputaron fue espectacular. Y la verdad que bueno, digno de admirar, ¿no? Como la ciudad de Valencia se volcó con el baloncesto femenino. Un Valencia Basket que no le dio en esas semis ante el Spar Girona, donde la MVP evidentemente fue Cristina Oviña otra vez, que tiró del carro, pero el cansancio y debido a las lesiones que ya comentábamos de Raquel Carrera, de Ángela Salvadores y de Laura Gil, pues el Valencia Basket femenino murió en la orilla, en el último cuarto, donde ya el cansancio hizo mella y se notó en las jugadoras que ya no podían más, ¿no? De hecho, a una jugadora después del partido, en alguna declaración, comentó que en el último cuarto ya no podían, porque son muchos partidos, muchas bajas, y eso pues evidentemente se nota ante un equipazo como es el Spar Girona. Cabe destacar, para cerrar el bloque de la Copa de la Reina, que el ganador fue el Perfumerías Avenida, que consiguió su décima Copa de la Reina aquí en la Fonteta, en el pabellón de la Fuente de San Luis. Un Valencia Basket que sigue su ruta, acabó ya la Copa de la Reina, pero sigue la Liga, que es el próximo objetivo del Valencia Basket, de intentar luchar por ese título de la Liga Endesa Femenina, y se enfrentó al Ferrol el Valencia Basket, que bueno, pues ganó con relativa facilidad. Ya decíamos que el Baxi Ferrol pues iban últimas, están haciendo una mala temporada. Es cierto que en casa los partidos pues son bastante complicados, sobre todo para el equipo visitante, pero bueno, aquí el Valencia Basket ganó con facilidad y bueno, pues sigue liderando esa Liga Endesa Femenina con una buena dinámica de resultados, y esperemos que siga así, porque este mismo jueves a las 9 de la noche en la Fonteta se enfrentará el Valencia Basket ante el Gran Canaria. Se cerrará esta semana de partidos las chicas de Rubén Burgos con otro partido de la competición doméstica. Para cerrar el bloque femenino, hay que destacar que la buena noticia, no son todas malas noticias, la buena noticia es que Raquel Carrera, que bueno, yo creo, para mí la pongo en el top 3 de la plantilla del Valencia Basket, bueno, pues dijimos hace unas semanas que se había lesionado, que probablemente se iba a perder todo lo que quedaba de temporada, pero parece que ha recuperado bastante bien y que dentro de 2 semanas estará disponible para el técnico Taroncha. De hecho, esta semana, este mismo lunes, Raquel Carrera ya ha comenzado a entrenar con el resto de compañeras y bueno, pues esperemos que dentro de 2 semanas la veamos de corto y tirando sus triples y bueno, dominando la zona, como siempre suele hacer la buena jugadora de Valencia Basket, la gallega Raquel Carrera. Pasamos a chicos, donde bueno, aquí las noticias son muy muy malas. Vamos a empezar por el partido de Liga este pasado fin de semana ante Lucan Murcia, que sí que es cierto que el Valencia Basket se tomó la revancha y consiguió ganar 71-72. Digo la revancha porque Lucan Murcia fue el equipo que nos eliminó en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Pero bueno, creo que todo el mundo podría resumir este partido con una buena victoria, pero con un mal sabor de boca. Mal sabor de boca porque Clement Prepelic, para mí, para todos, uno de los pilares para Joan Peñarroya y para la plantilla del primer equipo, pues se ha lesionado y se ha confirmado que este sí se pierde todo lo que queda de temporada. No lo volveremos a ver de Taroncha hasta la temporada que viene porque tiene fracturado el brazo izquierdo. Ya ha pasado por quirófano, ha sido operado aquí en Valencia y ya comienza pues su cuenta atrás, que durará entre 3 y 4 meses, por tanto no volverá a jugar esta temporada. De ese partido destacar lo bueno, pues bueno, buenas actuaciones de Claver y buenas actuaciones de Jaime Pradilla, que parecen ser que están cogiendo la batuta del equipo. Un Valencia Basket que disputó ayer miércoles, su partido también de Eurocup. Recordemos que el Valencia Basket sigue vivo en esta competición europea, que dentro de poco comenzará ya la fase final, en las eliminatorias, donde se decidirá todo. Y el Valencia Basket suma su segunda derrota consecutiva, esta vez en Eslovenia, contra Olimpia. Y bueno, un partido en el que el Valencia Basket pues volvió a hacer mella de esas lesiones que tiene, que el club veremos si va a fichar por la baja de Clement Prepelic. Lo que sí está claro, que si el club no ficha, a este equipo no le va a dar ni para competir la Liga ni para competir la Eurocup, porque se nota en la rotación que hay jugadores que son muy buenos, que tienen mucho futuro, pero que en el presente pues les queda corto una competición como es la Eurocup. De todas formas, el Valencia Basket tendrá 2 partidos esta semana para cerrar una semana de maratones de partidos, donde se enfrentará este viernes a Tenerife y donde se enfrentará el domingo al Unicaja. Los 2 partidos serán en la Fonteta, así que el público del Valencia Basket podrá asistir a estos partidos muy importantes de Liga Endesa para conseguir ese factor cancha que te da en los playoffs, que es muy importante para poder hacer algo y para poder luchar por esa liga. Así que nada, chicos, esto ha sido el bloque del Valencia Basket y nada, un placer como siempre estar aquí.
Gracias, Sergi. Bueno, lo decías, muy importante que Valencia Basket supla cuanto antes esa baja ya para toda la temporada de Clement Prepelic, operado ya de esa doble fractura en el brazo izquierdo. Tenemos al menos ese regreso que tan feliz nos hace de Raquel Carrera, que a ver si por lo menos está para el tramo final de la temporada. Nos tomamos una pequeña pausa y vamos sin más con el bloque polideportivo.
Formación en veu propia. UPB Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Duatlón.
Sara Alemany y Héctor Arévalo vencen en el Duatlón La Murada de Orihuela.
Atletismo.
La Comunidad Valenciana, la mejor en el Campeonato de España Sub-16.
Fórmula 1.
Verstappen supera a Leclerc en el épico Gran Premio de Arabia Saudí.
Lucha.
6 oros y 3 platas en Santiago de Compostela para el Lluita Camp de Morvedre.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista con Iván Gallardo, presidente del Club Badminton Drop Valencia.
Buenos días, bienvenidos a Nuestro Sport Radio. Hoy tenemos con nosotros a Iván Gallardo, presidente del Club Badminton Drop de Valencia, y va a compartir con nosotros unas cuantas respuestas, unos cuantos minutos. Vamos a ver qué nos comenta del panorama actual, no solo autonómico, sino nacional, en algunas preguntas que tenemos preparadas. Y bueno, ya lo tenemos aquí en la llamada, así que buenas, Iván, ¿cómo estás de nuevo?
Hola, buenos días. Nada, muy bien, la verdad es que trabajando mucho por el badminton, tanto valenciano como nacional, y ya te digo, esperando el gran evento que realizamos este fin de semana en Valencia.
Bueno, ya me ha dicho esto del gran evento, ¿no?, que es a finales de mayo, que ahora nos comentará si quiere, pero también he visto que tienen un pequeño torneo también en la Fuensanta, para el 2 y 3 de abril, ¿es posible?
Sí, sí, es un máster nacional de bádminton absoluto, uh-huh, en la que van a venir los mejores jugadores de España, de categoría absoluto, uh-huh, y ya te digo, se va a disputar eso el sábado día 2 y el domingo día 3 con las finales. Y ya te digo, vienen jugadores de 38 clubes de prácticamente todas las provincias de Valencia, te digo, inclusive de las Islas Baleares, o sea que es un torneo pues muy importante a nivel nacional. Y ya te digo, además tenemos también la suerte que contamos con algún jugador extranjero que están militando en clubes españoles, pero ya te digo, además de españoles hay pues jugadores extranjeros, o sea que hay un poquito de todo.
¿Y se suelen realizar este tipo de torneos durante el año?
Pues mira, en nuestro caso es el séptimo máster nacional absoluto Ciudad de Valencia, ¿vale? La prueba máster del circuito nacional de la Federación Española consta de 6 pruebas. Entonces digamos que Valencia ya es un referente a nivel nacional, porque de las 6 pruebas que hay del formato máster, una de ellas por séptimo año consecutivo lo estamos haciendo en la Ciudad de Valencia.
Por séptimo año consecutivo en Valencia, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que somos un referente. O sea, a nivel nacional en organización de eventos de este tipo.
Y también a nivel de competición, es decir, ¿también encontramos jugadores en Valencia con buen alcance, buen potencial?
Pues sí, mira, la verdad es que en Valencia hay dos clubes que destacan. Uno es el Drop Valencia, que uh-huh, es el nuestro, y otro es el Club Badminton San Fernando. Y ya te digo, tenemos jugadores muy buenos a nivel, por ejemplo, nacional. Pues nosotros el año pasado tenemos el subcampeón de España de individual masculino sub-19, Nacho Cervelló. Y luego tenemos también en categoría absoluta dos jugadores, un chico y una chica, Jaume Pérez y Claudia Leal, que son campeones de España, han sido campeones de España absolutos en dobles masculinos y dobles mixtos. Y además, como dato muy significativo, Jaume uh-huh, Pérez, jugador del club, ha sido convocado, bueno, se ha clasificado hace un par de semanas para disputar el Campeonato de Europa absoluto que se realizará en el mes de abril en Madrid. O sea, que ya digo que para nuestro club, un club pues pequeño y un club de un deporte minoritario, tener un jugador de nuestro club que vaya a representar a España en el Campeonato de Europa absoluto, yo creo que es un lujo uh-huh, que poca gente se puede decir que tiene.
Sí, la verdad es que muy buena noticia para el club, la verdad. Y cuando estamos observando este tipo de jugadores, ahora que me hablas así, de hecho me has dado nombres, que te lo agradezco bastante, cuando observamos estos jugadores, ¿en qué nos fijamos o en qué se fija un entrenador a la hora de saber qué potencial es el que hay que exprimir?
Pues mira, sobre todo, lo más importante en un deporte como nuestro es las ganas por entrenar y mejorar. Eso es básico, porque además es un deporte que requiere muchas habilidades, tanto físicas como técnico-tácticas. Entonces, ya te digo, sobre todo, un jugador con ganas, con ilusión, es un poco lo que nos fijamos los entrenadores. Y luego, además, si es un jugador que ya tiene de forma innata capacidades físicas buenas, uh-huh, pues para nosotros es una mina, porque ya tiene toda la parte técnica y la parte táctica, al final, con trabajo y entrenamiento, echándole muchas horas, se consigue. Entonces, un poco, digamos que el prototipo de jugador nuestro ideal es un jugador con ganas, con ilusión y con la cabeza bien puesta y bien amueblada para poder progresar.
¿Y usted cree que la parte técnica de este deporte es más fácil de adquirir evolucionando o entrenando que otro tipo de deportes a lo mejor?
Claro, el bádminton es un deporte tácticamente y técnicamente muy rico, ¿vale? Tiene muchísimas variedades y muchísimas opciones de juego. Entonces, al final, si el jugador es inteligente y con ganas de trabajar, la verdad es que el nivel técnico se puede coger. Evidentemente hace falta que el jugador tenga unas condiciones innatas, una capacidad innata de trabajo. Pero ya te digo, es un deporte en el que la verdad es que echamos muchas horas de entrenamiento. Ya te digo que normalmente el promedio de horas al día en jugadores de nivel suele ser al menos 3-4 horas diarias de entrenamiento. Ya si nos vamos a jugadores pues del estilo de Carolina Marín y los compañeros que tienen Blume, estamos hablando de 8 horas diarias, o sea, como si fuera un trabajo a jornada completa.
Justo me estaba hablando de Carolina Marín, ¿no? ¿Cómo influye esta figura en los niños y en las niñas que practican este deporte?
Pues mira, para nosotros Carolina ha sido, digamos que, un acontecimiento muy importante en nuestro deporte. Digamos que los éxitos que ha logrado Carolina a nosotros nos han hecho que fuéramos un deporte que se ha visualizado en televisión, en prensa, en radio, etcétera. Y ya te digo, y gracias a Carolina, la verdad es que los clubes a nivel nacional, ya te digo, y en nuestro caso nuestro club, pues hizo que las licencias subieran en una forma exponencial y que tengamos tanto los grupos de escuela, de tenificación, de adultos, pues los tengamos completos, porque ya te digo, el boom de Carolina la verdad es que nos ha hecho mucho bien, la verdad es que ha sido una bendición.
Y bueno, hablando de la jugadora, se recupera ahora de una larga lesión, como hemos podido ver. ¿Cómo valora su vuelta y si la veremos al máximo nivel de nuevo o incluso mejor?
Pues mira, yo tengo la suerte que la conozco a Carolina desde que es pequeña, colaborado, por además formo parte también del staff de técnicos de la Federación Española y soy muy amigo de Fernando Rivas, del entrenador personal de Carolina. Y ya te digo, y sé que lleva aproximadamente 2 meses trabajando al 200%, o sea que, y además te puedo decir al 200% porque incluso están innovando técnicas para llevar la fatiga y llevarla a situaciones extremas de entrenamiento. Es más, ahora se va, para acabar de preparar el Campeonato de Europa, se va a Sierra Nevada para trabajar en altura, pues con todo lo que ello implica de carga física y demás.
Sí, sí.
Y ya te digo, yo me mojaría aquí contigo diciéndote que vamos a ver a Carolina en un mes campeona de Europa nuevamente. O sea, que ya te digo que es una apuesta importante, pero yo creo que lo va a lograr.
O sea, tú esperas un máximo nivel e incluso más, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, yo creo que Carolina va a seguir al 100% y además Carolina se ha metido entre ceja y ceja volver a ser campeona olímpica dentro de 3 años, porque ya te digo, llevó una preparación muy buena para Tokio, se lesionó unos pocos meses antes del evento y ya tiene entre ceja y ceja, y ya te digo que por lo que la conozco, Carolina es muy muy cabezona y tiene entre ceja y ceja volver a ser campeona olímpica para ser la mejor jugadora de bádminton de la historia.
Pues yo creo que con esa mentalidad en cualquier deporte, vas a triunfar, ¿no? Al fin y al cabo. Si le parece bien, Iván, una última pregunta. Como hemos tratado en algún momento, el bádminton, pues es verdad que gracias a Carolina Marín ha cogido más influencia en la sociedad española, pero antes era un deporte un poco opacado. Bueno, en general pasa con muchos deportes, ¿no? Con esto del fútbol y del baloncesto, la mayoría de deportes se opacan, ¿no? ¿Cómo describirías este juego para los niños que buscan deportes nuevos? Conocer diferentes juegos, ¿cómo lo describiría?
Pues mira, para mí, la verdad es que yo que también estoy muy metido en el mundo de la educación física, el bádminton yo creo que es un deporte tremendamente completo a nivel educativo. ¿Por qué? Porque se trabaja tanto el tren inferior como el tren superior, como los reflejos, como las habilidades, porque al final los niños tienen un implemento que es una raqueta en la mano, entonces es un deporte donde se trabaja todo. Y además, ya te digo, es un deporte muy atractivo para los niños. ¿Por qué? Porque al final es un deporte que al poquito de tiempo de estar jugando, los niños ya son capaces de hacer un juego continuo, de pasárselo bien. Y conforme van evolucionando, pues al final el nivel de pasárselo bien aumenta, porque al final consigues el volante de vueltas, que coja efectos, consigues hacer remates fuertes, defensas espectaculares. O sea que ya te digo, es un deporte muy completo y visualmente para los niños, una vez lo practican, yo creo que es un deporte extraordinario y muy fácil, sobre todo eso, para inicialmente poder jugar y luego, ya te digo, la evolución pues dependerá de las horas de entrenamiento que le echen, pero yo creo que al final es un deporte muy agradecido en ese aspecto.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
Perfecto. Pues nada, gracias a vosotros.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport.
UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Toca despedirnos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí una semana más aquí en Nostre Sport Radio para escucharnos. Ya sabéis, en directo nos tenéis los jueves a las 8 de la tarde y puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia. Nos tienes también por streaming en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica. Nos tienes en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despida así un servidor, Álvaro Aro, no sin antes despedir y dar las gracias a mi querido Raúl Forés. Raúl, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un placer, como siempre.
Y toca despedir el programa, pues como siempre, con la canción que elige Carlos Vicent, a quien hemos vuelto a consultar, y la historia es trágica. No sé si la más trágica, Raúl, de todas las canciones de nuestro querido Carlos.
A mí me ha conmovido.
Porque, claro, comentábamos la semana pasada, ¿no?, de que tuvo un percance con una buena amiga en su casa alfayero, las cosas no habían marchado bien en los días posteriores, y estaba el tío haciendo una torra ahí, pues en el monte, tranquilamente, ¿no?, pues una barbacoa, y de repente le llegó un mensaje de esa misma compañera que le decía: por Dios, déjame en paz ya. Claro, se ve que Carlos había estado trabajando en los días posteriores.
Fuera de micros, ¿eh?
Fuera de micros, off the record, no de forma efectiva. Y claro, el tío se ofuscó, dio un golpetazo a lo que tenía enfrente, en plan, no puede ser. Y puso las dos manos encima de la barbacoa donde estaba haciendo el tema. Y está de nuevo doblemente escayolado. Tenía antes, ¿no?, esas dos escayolas por corte, se le había roto el frasco aquel de tomate cuando hacía la roza a la cubana. Ahora de repente ya lo tenemos de nuevo varias semanas de baja, así que todo el ánimo del mundo, Carlos, por Dios, trabaja un poquito más de forma efectiva. Y os dejamos así con la barbacoa. Muchas gracias. Hasta luego.
programa ofrecido por Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, Valencia, 10 de abril de 2022.